Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Que se integran también, nos va a dar tiempo a hablar, ¿eh? Que se integran también en la tertulia. Luisa Izquierdo, directora de Recursos Humanos de Microsoft. Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias, Fran.
Sé que estos temas te gustan, ¿eh? Los que estamos hablando, ¿eh?
Mucho, mucho, siempre.
Y José Luis Risco, partner talent leader en EY, Spain. Muchísimas gracias, José Luis, por estar con nosotros en directo. Gracias.
Gracias, Fran, por invitarme.
Bueno, autores de la evaluación del desempeño, que yo decía que hacía tiempo no veía una sala tan llena hace unas semanas y que yo no sé si se puede relacionar algo esa publicación que está ahí de evaluación del desempeño que habéis realizado con varios autores, con Colima, con estos temas que estamos hablando, Luisa.
Sí, sí, yo creo que sí, porque hay un tema subyacente en el tema de evaluación de desempeño que tiene que ver con cómo evaluamos a aquellos que no están cerca de nosotros. Y aquí nos volvemos a mover al tema de la presencia física. Nuestros sistemas de recursos humanos tienen que estar diseñados para los que están con nosotros y para los que están virtualmente con nosotros. Y es parte, yo creo, del debate de hoy. Nos presenta retos en todos los frentes. Desde luego, hoy es un placer tener aquí a especialistas en la materia porque desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, a los departamentos de recursos humanos nos supone un gran reto, pero la realidad es que el mundo ha cambiado y la expectativa que tienen los empleados de lo que podemos y debemos de hacer en relación a dónde van a estar ubicados ha cambiado absolutamente. Nosotros en las tecnológicas es un reto que no es nuevo, pero que sí se ha acelerado y probablemente haya aumentado en la medida en la que muchos profesionales que ya trabajaban con nosotros han experimentado cómo podían desarrollar su trabajo de una manera igualmente efectiva estando cerca o estando más lejos. Y ahí es donde tenemos el reto. Y hay un reto asociado a cómo los líderes de esos negocios y esos equipos evalúan a aquellos que no están físicamente sentados al lado de ellos.
José Luis, Tu visión respecto a ese libro que habéis escrito, Evaluación del Desempeño, en relación con los temas que estamos hablando.
Bueno, coincido plenamente con todo lo que decía Luisa, ¿no? Yo creo que, por poner el punto de inflexión que decían los compañeros de mesa, la pandemia, nunca se ha pensado, y esto es una crítica a los colegas de recursos humanos, entre los que me incluyo, en los programas de movilidad internacional, la evaluación del desempeño. No, yo creo que no es ni malo ni bueno, pero es una crítica que nunca hemos sabido evaluar a la gente que teníamos fuera, y no solo, como decía Luisa, por la distancia, sino que era una patada de, bueno, como están fuera, pues ya cuando vuelvan los evaluaremos, y los grandes problemas que ha habido con la expatriación ha sido fundamentalmente en la vuelta, y a eso se le añade que durante el COVID se paraliza todo y ahora tenemos otros problemas, que hay gente que no hace falta expatriarse o físicamente a otro país, como hemos dicho todos los que estamos aquí, se unen los problemas de compliance, que decía Carlos, y aumenta el reto. Y está muy vinculado con lo que hablamos en el libro, ¿no? Y las reflexiones que hacemos en el libro, que es un componente más. Alguien que tienes cerca, siguiendo el símil que utilizaba Luisa, pero que trabaja para otro país, la evaluación del desempeño es fundamental, y viceversa, alguien que tienes lejos pero que está en tu headcount y que tienes que evaluar, ¿no? Con todo lo que hemos hablado de nuevo de sostenibilidad, de costes y variables que no voy a volver a repetir porque aquí están los compañeros que son mucho más técnicos, ¿no? Pero por contestarte y finalizar a tu pregunta, Fran, es importantísimo en todos los programas de movilidad y designación internacional hacer mención a la evaluación del desempeño. Si no, cometeremos de nuevo los mismos errores.
Elenco de invitados hoy para hablar de un tema importante de esta movilidad internacional desde distintas visiones. No se pierdan la segunda parte del tertulión que estamos teniendo con intervenciones de todos a partir de las 12:30 aquí en el foro de recursos humanos. Nunca vi tanta gente experta en lo que vamos a hablar hoy. Y creo que usted también se puede aprovechar de esta reflexión. Volvemos enseguida, hasta ahora. Gracias por estar con nosotros desde hace ya mucho tiempo. Bueno, como 20 años ya, ¿eh? Y gracias, por cierto, a todas las personas que se van incorporando de las distintas organizaciones, de los distintos países. Estamos en global. A través en directo aquí en la radio, a través de los podcasts de Capital Radio, del Foro de Recursos Humanos. Puntos de referencia interesantes en los que seguro podemos aprender hoy. Hablamos de movilidad laboral internacional, de todos los aspectos que rodean a este mundo, con Ángeles González Vigil, con Jorge Martín, con Romina Barbero, con Clara Layana, con Carlos de la Torre, con Luis Izquierdo y con José Luis Risco. Yo no sé si Ángeles, y ahora a partir de ahora, micrófono abierto para todos, no sé si estamos en un momento de final de año, Ángeles, donde estos temas hay que ponerles el punto y seguido, el punto y final en algunas organizaciones, tener en cuenta el teletrabajo. Pero estamos en una temporada interesante donde se están planteando muchas cosas de muchos aspectos de las plantillas, entre otros los presupuestos, ¿eh?
Ya te digo que si los presupuestos son importantes.
Sí, no, te decía que claves crees tú que de principios o de tendencias están ahí para que sean momentos importantes y lo aprovechemos en las organizaciones.
Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un momento de replantearnos la estrategia, ¿vale? Yo creo que los programas de movilidad deben estar alineados cada vez más, con mayor claridad, con la estrategia de la empresa para contribuir al propósito de las compañías, ¿no? Tiene que ser una estrategia muy alineada con el negocio, recursos humanos y la agenda del talento, en esta batalla por el talento global que estamos experimentando, ¿no? Y para ello, pues, pensamos que es necesario que cada vez sea más fluida la interlocución entre los responsables de las líneas de negocio, de las políticas de recursos humanos y de talento, porque si no, toda la función de estratégica de movilidad internacional no llegaría. Yo creo que el factor clave para el éxito sería que el rol de la función de movilidad internacional formara parte de los objetivos del negocio a la hora de ser ejecutados, ¿no? Actualmente, la mayoría de las compañías en España tienen un rol más táctico que estratégico, pero muchas compañías encuentran en los momentos de crisis pues la oportunidad para transformar sus programas. Si a todo esto pues le unimos lo que ha comentado antes Carlos, que lo conoce muy bien, todos los temas de compliance que son necesarios de trabajar y mejorar, sobre todo la figura del teletrabajo internacional, que el FEX conoce muy bien por el libro blanco que publicamos en el 2021 sobre aquellas propuestas normativas necesarias para regular de una manera ordenada y flexible y ágil la figura del teletrabajo internacional, pues mientras no tengamos ese camino facilitado por la norma, pues por mucho que queramos esforzarnos en implantar con mayor celeridad la figura del teletrabajador internacional, pues muchas veces no va a ser más costoso. Vamos en buen camino. Estamos pendientes de que aprueben la ley de startups, donde vamos a tener unas facilidades que hasta ahora carecemos de ellas. Y Unión Europea también ha estado trabajando en materia de seguridad social para dar una cobertura más o menos regulada sobre estas personas que se trasladan fuera y que vayan con una cobertura de seguridad social a través de la UNO a aquellos países que lo suscriban. Bueno, en definitiva, yo creo que estamos en un momento realmente interesante, donde tanto empresas como administraciones públicas tienen que trabajar de forma unida y de forma constante.
Iba a decir tertulia abierta para los que queráis plantear estas o otras cuestiones. Luisa, ¿estamos en el corazón? ¿Son estos temas? ¿Se nos escapa algo?
No, y además es que tal como estaba escuchando y reflexionando, para mí hay un elemento que ha cambiado de una manera muy significativa, y es que en las compañías los equipos de movilidad internacional tienen que convertirse no solamente en equipos que den soluciones, sino en equipos de consultores que hagan muchas preguntas. Muchas preguntas para ser capaces de determinar si efectivamente ese movimiento internacional que estamos haciendo o que no vamos a hacer está alineado con la estrategia del negocio, nos va a traer un retorno de la inversión y qué impacto va a tener en el talento. Porque para mí la clave ahora está en la intencionalidad. Creo que hemos tenido políticas de movilidad internacional que perdían parte de esa intencionalidad y hemos movido a gente porque teníamos profesionales para los que moverse era algo importante, pero donde a lo mejor la correlación entre movimiento e impacto en negocio no estaba tan clara, y hemos perdido mucho talento al que hemos obligado a moverse porque no nos hemos hecho las preguntas adecuadas. Para mí hay una conexión negocio, talento, estrategia con estos equipos de movilidad internacional que nos tienen no solo que dar soluciones, sino también que hacernos mucho challenge. Tienen que retarnos a pensar de una manera diferente en relación a este tema.
José Luis, como igual estáis en el mundo con este asunto, fíjate que ha relacionado, Luisa, negocio, movilidad, personas, talento.
Sí, yo creo que estamos todos en la misma disyuntiva que mencionaba Luisa, ¿no? Yo, por añadir algo más, ¿cómo gestionamos a los profesionales que tienen esa necesidad de movilidad, pero que la respuesta con negocio no está tan clara? Y con la guerra del talento que tenemos encima de la mesa, que a veces nos llevan a dar pasos no alineados, porque en el corto plazo está muy bien para retener gente, pero en el medio, en el largo, no tenemos cabida para esa gente después de un programa de movilidad internacional, ¿no? Y añadido a eso, para mí el gran problema a resolver legislativamente, y ahí le lanzo la pelota a Carlos, en España, es cómo gestionamos la movilidad internacional con la derivada del teletrabajo, ¿no? Nosotros en EY tenemos casos de profesionales de la firma de otros países que están viviendo en España, y en cambio tenemos muchas barreras para que profesionales de la firma en España estén en otros países teletrabajando, ¿no? ¿Y de quién son? Pues... No lo sabemos, pero estoy seguro que para el inspector de la Seguridad Social son míos, ¿no, Carlos?
Bueno, cojo el guante que me lanza José Luis. Yo creo que el tema del teletrabajo tiene el factor de complejidad que cuando se cruza con la movilidad internacional, que bueno, que hay que, digamos, hacer, como decía Luisa, hay que hacer las preguntas y conseguir las respuestas de cumplimiento, ¿no? Y también lanzo la idea de que, por ejemplo, ahora yo estoy en un grupo de trabajo y se está elaborando una norma de gestión UNE de compliance laboral, y probablemente no está incluido la parte de movilidad internacional que es tan relevante. El tema es de movilidad internacional, como decía José Luis. Tenemos los riesgos migratorios. Siempre, tradicionalmente, ha sido un muro la normativa migratoria cuando se mueven trabajadores no comunitarios, y yo creo que, bueno, en algunos países siguen siéndolos, especialmente en Estados Unidos, con unas multas enormes si tropiezas y pisas el barro ahí. Los temas de elección de ley aplicable también son muy complejos, el convenio de reglamento Roma 1, como decía José Luis, pues tengo que ver si el contrato lo puede todo y puedo elegir la ley aplicable o no, o me lo van a levantar por el hecho de la ley que tenga vínculos más estrechos, y al final se va a aplicar la ley de lugar donde desplazo a ese teletrabajador. El tema de la seguridad social es un lío, lo decía antes también Ángeles. ¿Por qué? Porque, bueno, pues todavía no está resuelto si podemos interpretar que los teletrabajadores están dentro del reglamento de prestaciones internacionales, y parece que no, pero en este escenario todavía la Comisión Europea no ha dado pasos suficientes para enmendar los reglamentos comunitarios, y sea complejo para el tema de la libre circulación, y todavía las compañías dicen, bueno, tengo que aplicar, puedo aplicar el A1, puedo mantener a los trabajadores en seguridad social en España si no son si he trasladado a países no comunitarios, o tengo que, obviamente, moverme a los sistemas de seguridad del país de destino. Es complicado también. Y luego el tema fiscal, pues es tremendo, ¿no? Por el tema fiscal, pues tengo o no... Ese ya para nota.
Es para expertos.
Tengo ya establecimiento permanente en el país de destino. Si no, si lo traslado a su domicilio, resulta que me pueden recalificar el domicilio del teletrabajador como lugar de negocios. En fin, esto es un mundo, pero yo insisto...
Era más fácil solo el 7P, ¿verdad?
Sí, eso era más fácil. Yo insisto, al final las empresas deben de buscar su modelo, y sobre todo deben de identificar preguntas y respuestas, volviendo al hilo de Luisa, identificar las respuestas con mayor seguridad jurídica para evitar probablemente contingencias y problemas jurídicos.
Jorge, Romina, Clara.
Bueno, yo creo que El área de movilidad internacional, como comentaba Luisa, está en un momento muy, muy álgido, en el sentido de que si realmente queremos ofrecer esas soluciones o esas respuestas, tenemos también que estar involucrados transversalmente en todo lo que ocurre con el talento y el negocio. Entonces, el primer paso es producir esos puentes, ¿no? No solamente hablábamos de la gestión del desempeño, hay un montón de actividades dentro de la carrera de un profesional que al final tiene un componente de trabajo en remoto que va a impactar o bien en su día a día, en su parte personal y en lo que ejecute dentro de su operación. Entonces, el primer paso es hacer esa transversalidad y ver la movilidad desde una perspectiva muchísimo más holística, ¿no? Nos hemos centrado, y no por ello hay que quitarle importancia, por supuesto, a la parte de compliance, pero esos son los basics. Eso es lo que tenemos que tener clarísimo, porque a nadie se le ocurre, por ejemplo, contratar a alguien hoy en día y pagarle en negro, ¿no? Pues en la parte de movilidad internacional tiene que ser igual. Y esos basics hay que cumplirlos. Pero ahora estamos en un proceso en el que hay que elevar esa función de movilidad internacional y enganchando, primero, hemos conseguido sacar a la luz el concepto, que antes solamente había un tipo de movilidad, y ahora ya estamos viendo que tenemos que si los virtuales, que si el teleworking, que si el expatriado antiguo al uso. Tenemos tanto que primero hay que entender qué es quién dentro de este path, ¿no? Y para hacer esas preguntas tenemos que ser capaces de poder explicarlo primero al negocio, porque para ellos es un totum revolutum.
¿Y estamos en ello ahora? ¿Estamos en esto?
Nosotros sí que estamos en ello. Nosotros sí que estamos en ello porque creemos que forma parte de, al final, aportar valor. Si no eres capaz de dar respuestas, tampoco irán a buscarte y, por lo tanto, tampoco te van a involucrar en esos procesos. Entonces, creo que ese es el primer paso.
Jorge.
A ver, yo quizás añadiría, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros de mesa, y quizás añadiría la variable anticipación. O sea, creo que es muy importante que esas preguntas que efectivamente estamos comentando todos se hagan y se hagan pronto. Se hagan antes de que incluso nos planteemos el desplazarnos a cualquier país o bueno, pues adentrarnos en un proyecto internacional, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en INECO, bueno, pues participamos desde el germen de la oferta, es decir, hay una kick-off meeting de lanzamiento previa a que, bueno, pues vayamos a ir a un proyecto internacional y para mí esto resulta determinante, porque es ahí justo donde estamos haciendo las preguntas en movilidad, donde estamos viendo cuál es el objetivo, donde estamos intentando, bueno, pues aunar esto que comentaba Luisa y que estoy totalmente de acuerdo, que es esa movilidad internacional con el propio negocio en sí y donde, bueno, pues vamos a conseguir ser además generadores de valor añadido, ¿no? Porque, bueno, vamos a minorar costes, vamos a tomar buenas decisiones, porque, bueno, pues también incluso vamos a contar con tiempo para analizar, ¿no? Al final el teletrabajo internacional lo estamos viendo, está lleno de variables y de inseguridades normativas por todos lados y creo que el tiempo y la anticipación es fundamental para analizarlo adecuadamente, ¿no?
Yo me acuerdo, Romina, pero esto hace 3 años, que hemos entrevistado muchísimas personas y directores de recursos humanos que los han trasladado de Madrid a algunos países y la reflexión y la discusión a los colegios, la salud, que es muy, muy importante, ¿no? Pero ¿cómo ha cambiado todo esto, no?
Bueno, en nuestro caso, digamos que las asignaciones clásicas siguen estando y son típico expatriado, expatriada que se desplaza con familia y capaz se queda 3, 4, 5 años y en algún momento incluso vuelven o se localizan. Pero ahora es más que el negocio te está diciendo, yo ya mandé a cierta persona a tal país y claro, ahora me doy cuenta que se quedó más tiempo del que dijo que se iba a quedar y ¿qué pasa? Entonces estoy un poco me siento muy identificada con lo que estás diciendo, Jorge, de que tenemos que anticiparnos. Sí, pero nos tenemos que anticipar de la anticipación, porque nos pasa que si no nos meten desde el principio, ¿no?, en lo que es el germen, como vos decís, lo que sucede es que vamos tarde porque la persona ya está ahí y estás teniendo ya el incumplimiento en seguridad social, por decirlo así, o en residencia fiscal, o en lo que sea. Entonces, ¿no os pasa que el negocio a veces parece como que te ve como un enemigo? Porque le estás diciendo que no, que no, que no, y le estás haciendo las 30.000 preguntas que vos decís, Luisa, ¿y esto por qué? ¿Y esto cuánto tiempo? ¿Y por qué va? Y te dicen, pero dame una solución. Es que no es tan fácil. Estamos como renaciendo, ¿no?, dentro de lo que es creando un nuevo mundo de asignación internacional que ni siquiera son expatriados, además, porque nosotros clásicamente hemos sido la ventanilla internacional, pero ahora hacemos un montón más de cosas, porque no hay ningún área en la compañía que lleve la coletilla internacional digamos, que pueda dar este servicio. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Adelantarnos, anticiparnos, estamos en todos los foros, compartimos con los compañeros, pero al final, en algún momento, o bien tenés que decir que no, o tenés que decir, bueno, vamos a lanzarnos teniendo atado todos los puntos, las aristas que puedo, y que el negocio pueda mandar a esa persona que necesita, porque evidentemente no podemos correr el riesgo de perder el talento, porque antes, hace unos años, era, ah, no, yo quiero el empleado, yo quiero ir a trabajar a la empresa tal, con ese nombre, esa reputación. Uh-huh. Ahora es al revés. Ahora es, el empleado que yo quiero contratar, ¿se va a venir conmigo? ¿Le estoy ofreciendo yo esa propuesta de valor que realmente el empleado quiere? Es que se da la vuelta.
Uh-huh. Luisa.
Pero para mí ahí es donde de nuevo entra la visión macro frente a la micro. O sea, en lugar de tener una conversación en relación a qué hacemos con este individuo de vuelta, esa planificación estratégica pasa por entender dónde están las capacidades que van a hacer a mi negocio exitoso a futuro y dónde tengo ubicado ese mapa de talento, dónde tengo que ir para comprar esas capacidades que no encuentro cerca míos o dónde tengo que mandar el talento para desarrollar esas capacidades que no tengo. En la medida en que eso sea un mapa que nos ayude a determinar dónde queremos estar desde un punto de vista de talento, en términos de capacidades, pero también en términos geográficos, podremos conectar todo. Y ahí es donde seguimos teniendo el reto desde Recursos Humanos de acercarnos cada vez más desde un punto de vista estratégico a negocio. Todas las patas, los que hacemos roles más de business partner frente a aquellos equipos como vosotros que estáis más especializados. Al final, si no, lo que acabas es teniendo esas situaciones en micro, que es que hago con este señor que ahora le tengo en otro sitio, que le mandé por lo que parecía una buena razón entonces, pero que probablemente ahora no lo sea, pero que te puede llevar desde un punto de vista macro a tener a tu talento ubicado desde un punto de vista geográfico en lugares que no tienen sentido. Entonces, esas conversaciones hay que elevarlas, hay que subirlas un nivel más arriba y que se conviertan parte de tu estrategia de personas. Además, añadiendo la capa de tecnología, hoy en día la tecnología nos puede ayudar a proyectar a futuro qué pasa con esas decisiones. Me parece un tema un tema apasionante,
bueno,
de verdad.
Xavi, que se está hablando. Ángeles, y me pide luego la palabra luego José Luis. Ángeles, adelante.
Sí. Yo creo que en relación a lo que he comentado antes de la importancia de definir claramente esa estrategia y pasar de un aspecto menos táctico a un aspecto más de liderazgo dentro de los programas de movilidad, yo creo que es importante el desarrollo de estos programas como clave para las organizaciones en todas aquellas aspectos de atracción y retención del talento. Al final hay que fomentar las contrataciones locales en determinados momentos y el trabajo virtual transfronterizo también es muy relevante. El mantra siempre en la gestión de las asignaciones internacionales está girando en dónde desplazar el talento adecuado al lugar correcto en el momento apropiado. Eso ha existido toda la vida, pero ahora sí que es verdad que es mucho más intenso porque buscando la experiencia del empleado y los propios empleados, a veces eligen esos destinos donde quieren trabajar. Por lo tanto, la implantación de estos programas de carreras internacionales, de talento con alto potencial, programas que contemplen la planificación de las repatriaciones y su integración en los roles en los países de origen, pues son, yo creo que cada día más relevantes para el posicionamiento de esa imagen de marca del empleador en el mercado. Al final, forma parte de lo que piensan las personas que quieren optar a un puesto de trabajo en una compañía determinada. Estamos hablando de la marca de identidad de la compañía y de reputación de la compañía en el mercado de los recursos humanos.
José Luis.
Me gustaría también que jugáramos un poco con la incertidumbre que con la cual tenemos que convivir.
Totalmente. Aquí hablábamos de eso hace unos días.
Y tenemos que dejar margen a esa incertidumbre también para la expatriación y los planes de carrera y sobre todo el medio y largo plazo de la gente que tenemos fuera, ¿no? Porque las circunstancias cambian y a veces los equipos de recursos humanos o de movilidad internacional o de asignación internacional de las organizaciones no preveemos que alguien se salga de ese redil. Y antes yo hablaba de la evaluación del desempeño y hay veces pues que la gente qué negocio, tú decías, tiene alguien por ahí fuera y no me anticipéis los problemas, ¿no? Pues claro, es que a veces hay problemas que no sabemos. Y si lo supiéramos todos, pues claro, nos dedicaríamos a otra cosa, ¿no? Y es importante interiorizar esa incertidumbre que debemos tener, porque estamos trabajando con personas y la gente cambia. Y lo que yo abocaría por también incluir es el tema de la comunicación con esa gente que está fuera. Decía antes Luisa, nos hacemos preguntas y buscamos, tenemos que buscar las respuestas, y a veces cometemos el error de algo tan básico como de hablar con la gente que tenemos por ahí fuera. Que a lo mejor
que están allí y
que a lo mejor nos dan las respuestas a esas preguntas,
sí,
¿no?
Sí, lo que decía Luisa, sí.
Porque las circunstancias personales de cada uno cambian y de lo que les rodea también, ¿no? Y esa incertidumbre también es retadora. Y yo lo incluiría en toda esa receta que antes decía Luisa, ¿no?
¿Qué grandes temas estáis sacando de personas, de people, de negocio y de movilidad internacional? Que estamos hoy aquí con estos puntos de referencia. Carlos.
No, yo volviendo un poco a lo que ha comentado Luisa de la estrategia macro, yo creo que al final me da la impresión de que la movilidad internacional tiene que engancharse mucho al enfoque ESG de las organizaciones. Antes lo citaba Jorge, el tema de la sostenibilidad y de la movilidad selectiva. Yo creo que al final, en ese trípode que puede ser negocio, talento y compliance, que al final yo creo que ese es el gran trípode, al final volvemos a los básicos, y es que las personas son el motor de una estrategia de movilidad internacional de éxito. Por lo tanto, insisto, coincido un poco con las reflexiones de todos, pero yo creo que al final hay que estar muy cerca del talento, porque la guerra del talento está ahí, y si una empresa quiere prosperar, crecer y estar en muchos mercados internacionales y tener una estrategia expansiva exitosa, debe de tener talento y debe gestionar con éxito la atracción y sobre todo la retención también.
Uh-huh. Ángeles, fíjate que hablamos veces, pero se están sacando temas que vosotros afrontáis habitualmente en el FEX, ¿no?
Habitualmente, sí. Trabajamos toda la parte de la gestión del talento en los nuevos programas de movilidad, como toda la parte ligada al compliance y mejoras normativas entre las empresas que forman parte del FEX. Actualmente estamos desarrollando el Observatorio del Teletrabajo Internacional, donde participan todas las empresas que están asociadas, así como personajes destacados dentro del ámbito académico, para ir elaborando y discutiendo pues todos aquellos aspectos que desde un punto de vista de compliance o bien de gestión interna de los recursos humanos pues puede ayudar a desarrollar un entorno armónico dentro del ámbito del teletrabajo internacional, que es tan novedoso.
Desde la visión, ya os pregunto a todos, y nos quedan muy muy pocos minutos por sacar alguna conclusión. No somos nosotros ningunos, digamos, eruditos que estamos hablando hoy aquí sobre el mundo de los recursos humanos a un 31 de octubre. Estas cosas se están afrontando en las organizaciones, de verdad. Los CEOs están ocupados y preocupados también por esto. Tenemos especialistas, tenemos hombres y mujeres de recursos humanos. ¿Qué va en esta tendencia? ¿Qué va a marcar la agenda para el 2023, Jorge?
Pues
digo Jorge porque me estaba mirando y digo pues no, pues ya.
Haces bien.
Respondiendo a tu pregunta, claramente sí. Yo creo que cada vez más están siendo partícipes de estas decisiones. Está, bueno, pues de rabiosa actualidad. Nosotros, bueno, pues esta problemática la tenemos encima de la mesa hoy, 31 de octubre. O sea, no estamos hablando de algo que bueno, pues pueda pasar o nos vaya a pasar en el corto plazo. Lo tenemos encima. Y bueno, pues por supuesto, están preocupados para intentar dar armonía a todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Al final, bueno, pues una cosa no se va a entender sin la otra, más bueno, pues en un punto donde yo creo que lo que acabamos de pasar con la pandemia es un punto de inflexión en términos de movilidad, ¿no? Que bueno, pues no va a haber vuelta atrás en ese sentido.
Reflexionen 10 segundos cada uno, que nos vamos rapidísimamente. Desde vuestra organización, ¿cómo lo veis, Clara?
Bueno, yo creo que la movilidad internacional es una palanca para la atracción y la retención del talento. Entonces, como tal, creo que es a lo que tenemos que ir.
Microsoft, Luisa.
Una gran palanca y un gran reto que nos presenta para ser cada vez más estratégicos y poder tomar soluciones que vayan en línea con los marcos legales y regulatorios.
Romina, desde Repsol.
Pues básicamente valor para la compañía y valor para los empleados. Soluciones.
Carlos.
Yo diría que la movilidad internacional está en la agenda y debe estar en la agenda de los CEOs, y yo creo que debe de tener un enfoque en el que se atienda las necesidades de negocio, las necesidades de las personas y, por lo tanto, del desarrollo de talento y las necesidades de cumplimiento de las normas.
José Luis, desde EY.
La movilidad internacional va a seguir siendo un hecho diferencial en las organizaciones, y os invito a todos a que compréis el libro de Luisa y mío,
cierto,
y de mis colegas.
Vale, buen punto.
Eso ya, yo creo que es que ya lo habían comprado, ¿eh? Ya vamos hablando del libro 2 meses, ya lo habían labrado.
Está agotada ya la primera.
Muchísimas idea. Gracias por estar a los dos aquí también, autores de este libro. Desde el FEX, Ángeles, encantado. Estos debates los tenemos que afrontar con más frecuencia aquí en el Foro de Recursos Humanos. ¿Algo que añadir como reto en 30 segundos?
Yo creo que la movilidad internacional siempre ha sido la palanca para la recuperación económica en momentos de crisis. Y yo creo que con todo lo que se ha dicho hoy aquí, tenemos que trabajar para ir abordando todas aquellas lagunas que todavía existen y que les vamos a ir dando solución paso a paso.
Gracias, gracias Ángeles, desde el FEX. Vamos a poner una de Pablo López para acabar.
Gracias.
Gracias a todos, los que estén de puente y los que no estén de puente también. Estamos en riguroso directo. Gracias también a todas las empresas presentes: Ineco, Microsoft, EY, NTT Data, Repsol, Baker, FEX. Gracias a todos por estar con nosotros hoy aquí en el Foro de Recursos Humanos, y a todas las personas que escuchan los podcasts y van a escuchar esta reflexión. Seguro que les servirán como punto de referencia también para sus organizaciones. El lunes, más cuestiones sobre recursos humanos. Hablaremos con el Observatorio Generación y Talento sobre las distintas generaciones, y luego todos los lunes pues muchísima actividad en varias áreas. Y el bien es salud. La sanidad privada está hablando de muchos temas también, escasez de profesionales. Lo vamos a afrontar el viernes. Que pasen un buen día de fiesta mañana. Adiós.